Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Nos pasamos casi un minuto de las 10, de las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene marcado informativamente por el debate entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en el Senado. También por las últimas advertencias al gobierno por sus previsiones económicas y por los presupuestos generales del Estado. Dos nuevos varapalos hoy. Enseguida hablaremos de esto y del politiqueo con Maripau Domínguez, con Agustín Peri. Pero antes, déjame hacerte algunas preguntas y me salgo por la tangente. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿A qué tienes miedo? Seguramente lo primero que me dirás es a la enfermedad, a la de algún ser querido, pero también hay otros temas. Por ejemplo, la soledad. Estar solo, pasado mañana. La segunda, quedarnos sin trabajo. No tener con qué dar de comer a los tuyos. Bueno, pues te quiero hablar de esos dos miedos. En primer lugar, fíjate en este dato que refleja la grave y preocupante realidad que viven nuestros mayores. En España, 3 de cada 10 de nuestros mayores viven solos. Ojo, y esto va increciendo, ¿eh? No hablamos de una soledad buscada, sino de una soledad no deseada. Hablamos de más de 580.000 mayores, 580.000 que viven sin compañía en casa. Y eso puede tener graves consecuencias para la salud. Por ejemplo, desnutrición, falta de higiene, enfermedades cardiovasculares. Incluso aumenta el riesgo de sufrir problemas de corazón o derrames cerebrales. Pilar Meller es experta en atención a personas en situación de dependencia y nos contaba esto en los micrófonos de COPE.
Caídas debidas a una debilidad muscular y motora tienden a descuidar lo que es la alimentación a base de leche y galletas. Cuando una persona se siente sola, aumenta mucho el porcentaje de las hormonas que nos llevan a un estado de ánimo bajo y eso favorece que se aumente también lo que es la presión arterial.
No se trata de asustar, sino de concienciar a la sociedad y de exigir cambios a todos los niveles, también nosotros, ¿eh? No solo los políticos. Los cuidados a domicilio pueden ayudar a mitigar esa sensación de soledad, sin duda, pero también aquí está el problema, porque solo 1 de cada 6 mayores recibe ayuda de los servicios sociales. En cuanto a esas ayudas, a la cuantía, van desde los 200 euros hasta los 380 en caso de una gran dependencia. Mira, Raquel vive en Canarias, tiene 2 hijos en edad escolar, y nos ha contado también aquí en COPE que hace 4 años tuvo que dejar de trabajar para cuidar a tiempo completo de su madre, Maruca, de 88 años. Raquel no puede contratar a nadie.
Llevo 4 años cuidando de mi madre. Ella depende de que esté una persona con ella. Entra a casa de dependencia 255,35.
¿Qué puede hacer una persona como Raquel que tiene mayores a su cargo? Pues los expertos recomiendan una alimentación saludable, ejercicio o actividades con otras personas, hablar y pedirles que hablen, y también que pasen tiempo con la familia. Necesitan estar con los hijos, los nietos. Por eso no solo es la política, ¿eh? Es importante que prestemos mucha atención a esto, sobre todo porque dentro de unos años, como te digo, el problema va en aumento. Nos vamos a ver ahí, ¿eh? Según el Instituto Nacional de Estadística, en 15 años se triplicará el número de personas con más de 100 años y en 3 de cada 10 hogares vivirá una persona sola. Ojo, igual nos toca a ti o a mí, ¿eh? Eso en cuanto a la soledad. Pero ¿qué te puedo contar sobre este miedo que tenemos a todos a quedarnos sin nada? Pues que nuestra sociedad tiene mecanismos, hay muros de contención para ayudar a aquellos con menos recursos. Hoy se ha presentado la gran recogida de alimentos 2022, que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre. Este año es todavía más importante porque la situación económica y la inflación es cada vez más insoportable para las familias españolas. Si lo notamos nosotros, cada vez que vamos al súper, a la gasolinera o a cualquier establecimiento, imagínate cómo lo viven aquellos que no llegan. Los datos no son buenos. Entre enero y junio, en plena subida de precios, el número de beneficiarios ha aumentado en casi 50.000 personas y, según ha podido saber COPE, las donaciones se han reducido a la mitad. Pedro Llorca está al frente de la Federación de Bancos de Alimentos.
Estamos hablando de entre un 40 y un 50%. Han caído, ¿eh? Ya no solo por parte de ese donante que nos hace entregas o aportaciones dinerarias en la cuenta corriente, sino que incluso las empresas.
No menos importante es la necesidad de que se apunten voluntarios para la gran recogida. De entrada, unos 3.000 ya participan de manera habitual en los bancos de alimentos. Pues bien, para esta gran recogida se necesitan 100.000 personas. Gente que dedique su tiempo a ayudar, algo impagable y que sirve de ejemplo para todos. Personas como Manu, tiene 70 años y es voluntario en Valencia.
Lo mejor de ser voluntario es que colaboras con todo lo que está cayendo y ayudas a la gente necesitada. Si no, yo por lo menos no estaría aquí.
Te recuerdo, la gran recogida de alimentos tendrá lugar en todo el país a finales de noviembre. Recuerda que se puede colaborar aportando dinero o alimentos no perecederos, por ejemplo, el aceite, que de hecho se ha encarecido un 56% desde el año pasado. Por eso es importante pedir un esfuerzo extra para ayudar a aquellos que más lo necesiten. Aunque pienses que esto pilla lejos, no, ni mucho menos. Cualquiera puede estar en esa situación, ojalá no, alguna vez en la vida. Ha llegado la hora de ayudar y demostrar una vez más que somos un país muy solidario. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Agustín Peri. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez. Hola.
Hola, muy buenas noches.
Pareja, ahora nos vamos al politiqueo. A lo mejor os ha parecido una transgresión un poco rara, pero claro, el día que se presenta la campaña de alimentos, el día que conocemos esos datos sobre la soledad de los mayores y demás, empezar por el Senado y por el debate me daba un poquito de vergüenza. No sé si me entendéis, Peri.
Absolutamente, ¿no? Y aparte, lo que has narrado es el termómetro de la realidad social que viven cada vez más españoles, desgraciadamente, ¿no? Y que además debe trascender el cainismo de la política. Parece una frase hecha, pero esa situación es un fracaso global, es un fracaso total de nosotros como sociedad.
Sí, señor, no solo la política, tienes razón.
Y desde luego de los políticos, ¿no? Es un reto porque, como has explicado, nos toca a todos, nos ha tocado ya o nos toca ya en algunos casos gente cercana, desde luego a mí, y a mucha más, y va a ir creciendo, y eso es letal para todos los estamentos de la sociedad, y además ayuda a enconar todavía más los ánimos, ¿no? Porque tendemos en este país, y perdonad que me extienda, a señalar al otro, pero además de señalarlo, nunca aportamos una solución. Culpamos al otro, pero no decimos cómo solucionarlo, y eso es el gran drama de este país, que se está desnortando totalmente.
Maripau.
Bueno, seguro, Ángel, que recuerdas que alguna vez ya he contado que mucho antes de la pandemia del coronavirus, yo hice en ABC una serie que empezó nada para unas semanitas y al final, ¿verdad, Peri? Fue larguísima, pero porque es que la gente se sentía muy identificada. El epígrafe era la soledad, dos puntos, epidemia del siglo XXI. Y se narraban casos reales, absolutamente, o sea, no había nada inventado. Y era, bueno, tan desolador y tan desgarrador. Había casos que
injusto, pensaba, y tan injusto.
Sí, y tan injusto, sí. Pero es que había quien pensaba que eran relatos de ficción. O sea, porque ¿cómo te va a caber en la cabeza que dejes a un grupo de ancianos abandonados en un hospital en Canarias. ¿Cómo te va a entrar en la cabeza? Caray, los dejaron. Y como ese caso, tantos, tan tristes, tan injustos, vidas que han trabajado, que se han deslomado, que han cuidado hijos por encima de sus propias vidas y que se vean así, solos, y que haya tanta gente que muera sola y que nadie los reclame y que una comunidad de repente se dé cuenta de que sale un mal olor de una casa y no te lo puedes creer.
Mira,
y si ha muerto alguien solo, ahí tirado.
Yo tengo un amigo, un bombero, que en cierta ocasión me dijo, durante la pandemia, me decía, mira, no lo podemos contar, porque, claro, sembramos una alarma absolutamente atroz, pero todos los días, durante meses y meses, él o sus compañeros de equipo rescataban más de un cadáver de una casa solos. Durante la pandemia. Ojo, un bombero de Madrid, extrapola esto pues por toda España.
Bueno, y yo te hablo de antes de la pandemia. Es que la soledad ya estaba. Luego vino la pandemia, pero la soledad ya estaba.
Sí, sí. No, o sea, iba a seguir.
Había casos de muertes de dos personas. Es decir, de una madre, a lo mejor de 90 años, y de un hijo de 40. Ya había muerto uno,
pero en este tema
y luego murió el otro.
Pero no seamos hipócritas y que se entienda como yo creo que se debe entender. Es decir, la mayoría de los que tenemos 50 años hemos visto y hemos convivido con nuestros mayores en casa. ¿Por qué? Porque nuestra madre no trabajaba y el padre era el que, cuando la sociedad avanza, y afortunadamente avanza en el sentido de que la mujer se incorpora al mercado laboral, evidentemente los casos de personas mayores que no pueden ser atendidas, como el que acaba de contar Ángel, ¿no? Porque si yo me quedo atendiendo a mi madre, no trabajo, no tengo empleo, no tengo capacidad. Eso ha hecho que se multipliquen más los casos de soledad. Y eso es una realidad. Sí. Es decir, por una mejora social absolutamente necesaria y justa, que es la incorporación real de la mujer al mercado laboral, lo que ha ocurrido es que muchos mayores pues han tenido que buscarles residencias que no puedes pagar. Salvo que tengas la suerte de entrar en alguna de las públicas, las residencias privadas, no diría que son caras, sino que son inasumibles en muchos casos. Porque
la mayoría.
Claro, entonces, al final, ¿cuál es la realidad? La realidad que avanza la sociedad, pero deja atrás un renglón torcido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El renglón torcido es que ¿qué haces con los mayores cuando trabajan las dos personas que pueden traer dinero a casa, ¿no? Y cuando están fuera, ¿no? Y además que tienen todo el derecho a trabajar, que no puedes condenar a una de las partes, o a la mujer en este caso, que era lo habitual, porque, bueno, como es la mujer, que trabaje el hombre. No. Al final eso ocurre y no hemos sido capaces de solucionar eso. La necesidad de que la mujer se incorpore al mercado laboral y la necesidad de no dejar a nadie atrás. Y a las personas mayores las hemos dejado atrás.
Sí, es verdad.
Y esa es la realidad.
En fin, el tema continuará y creo que hemos hecho bien en, por lo menos, hacer ese requiero a la actualidad política. Hablando de política, Nekane, bueno, ¿política o empezamos por la sección de humor?
Mejor humor, ¿no?
Venga, va.
Cambiamos un poco. Va, no sé
lo
si...
mismo.
No, bueno, sí, también. Hay un venga. Poquito mezcla. Tienes razón, Peri. Ha reaparecido el presidente del CIS para defender sus encuestas.
¿Lo ves?
Es que me parte y me mondo.
Tezanos ha participado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum. Ahí ha dejado, bueno, titulares, perlas. Dice que sus estudios son muy rigurosos porque se pregunta a 4.000 personas de forma aleatoria. Recordamos que ayer conocimos los últimos resultados del CIS y que decían que si hubiese elecciones ahora mismo, el PSOE ganaría con 4 puntos más que el PP, una más de Tezanos. Reconoce que tiene el carnet del Partido Socialista desde que es estudiante y que ha habido momentos en los que ha coincidido más o menos con la línea oficial, pero que nunca, nunca, jamás ha falsificado un dato.
El CIS lo que tiene es que siempre se anticipa a otras encuestas. Yo he visto por lo menos 2 encuestas más que dan ya resultados parecidos a los del CIS, con elementos que son aproximados. Esa obsesión, si acierta o no acierta, es más bien un poco infantil, si somos el niño que está contento que ha hecho no sé qué y demás.
Es que encima nos llama infantiles. Oye, hoy hay un chiste de Nieto en ABC, una de sus fe de ratas, que aparecen los dos muñecotes estos que pinta siempre Nieto, y le dice uno a otro: estoy dudando entre dos nombres para mi hijo. ¿Sabe usted cuál le gusta más, Pedro o Fredegario? dice Pedro, entonces va al otro y apunta, prefiere Pedro. Y se queda el primero pensando, maldita sea, era el del CIS. Como diciendo, claro, hacen las preguntas muy bien. En fin, no sé, ¿cómo lo veis? ¿No lo tomamos a coña o es que somos unos farcistas de los cenáculos de Madrid? Peri.
Bueno, farcistas lo somos porque han bajado tanto el listón que farcistas cualquiera.
Bueno, hasta o sea, los repartidores aquellos que protestaban por la subida.
Absolutamente farcistas. Al final la sociedad se divide entre sanchistas y farcistas. Entonces, como no somos sanchistas, pues somos farcistas, eso está claro, es evidente. Pero hay que aprender a vivir con ello y llevarlo con absoluta dignidad. No hay que tomárselo con humor porque es muy grave, ¿no? Es muy grave que una institución pública, que lo es, que debe servir al Estado, que es el CIS, sirva al gobierno. Y que lo haga además de una manera tan absolutamente obscena y que se regodee en eso, que nos cueste un dineral. Y que además digan, yo no falsifico los datos, pero los retuerces un montón. Tezanos, los retuerces un montón. Porque todo el mundo sabe que cuando tú haces una pregunta o eliges las preguntas que haces, en el momento en que las haces y cómo las haces, pues puedes provocar una respuesta u otra. Además, él acumula fracaso tras fracaso, como bien le recordaba el otro día a Micha Vila en el ABC. Claro, dice, yo es que hago 4.000, chico, pues haciendo 4.000 casi hace 100 y ya nos ahorramos el dinero. Porque no das una. Claro, ya para eso, o sea, motivos empíricos para que fuera cesado, todos, porque sí. No ha dado ni una. Y luego, a mí lo que me parece más grave es esta colonización, este apropiamiento de todas las instituciones, en todas las que ha podido. La AIREF no ha podido, pues la AIREF la critica. Que hace Sánchez, eso lo que genera es un secuestro de las instituciones, absoluto, total. Y mucho más cuando queda muy poquito para que, cuando llevas el traje de candidato, no de presidente de un gobierno. Sánchez hay que recordar que es el presidente del gobierno, no es el candidato. Entonces, si él está funcionando como un candidato en campaña electoral, necesito un CIS que diga esto, hágase. Necesito una SEPI que haga esto, hágase. Necesito unos jueces que digan esto, vamos a ver si lo conseguimos. Entonces, todo lo que está haciendo es un proceso bolivariano de la sociedad actual. Es decir, necesito tener controlada a la población, pues el Dust Bowl, ¿no? El cuenco de arroz. Celebrar la miseria y decir que nos va a poner a todos bajo su ala. No, lo que te debes preocupar es que has socializado la miseria, de que no nos has dicho en ningún momento cómo vamos a lograr revertir esta situación. Y encima vas ahí al debate del Senado diciendo que la situación en realidad no es tan mala.
No me hagas
spoiler. Bueno, pues como las encuestas que dicen que en realidad no te va tan mal. Si te fuera tan bien, como dice Tezanos, no estarías tomando las decisiones que estás tomando constantemente cada día. O sea, que tú mismo vives en una gran mentira y es el traje nuevo del emperador. Y Tezanos es el traje nuevo del emperador.
Maripau.
Acordaos que llegó a cambiar al responsable del Instituto Nacional de Estadística porque no le gustaban los datos que daba. O sea, es que es una cosa de verdad.
Y acaba de dimitir la responsable de vigilar los fondos europeos, que lleva 4 meses pidiéndolo.
Sí, justo pidiéndolo. Cuando
y ha colocado a alguien con carné del PSOE absolutamente afín, porque hay que controlarlo todo.
Sí, 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 a Jorge Fabra. Bueno, yo es que creo que Tezanos lo que hace básicamente es el ridículo, pero lo hace una vez y otra, y él está encantado además consigo mismo, ¿no? Eso es lo curioso. Y encima dice que no pasa nada porque es militante del Partido Socialista, pero ¿cómo no va a pasar nada?
No, y ha dicho cosas más graves, porque ya te digo que, no, que es un lo que se dice habitualmente es un desahogado. Tezanos es un desahogado.
Entonces, es un desahogado absoluto.
Entonces, en su alocución, porque hay que calificarlo de alocución lo que ha hecho hoy, incluso ha hablado de que políticamente Feijóo, que tú lo puedes discutir, puedes estar de acuerdo o no con Feijóo, dice, hombre, no es un gran gestor, no tiene una trayectoria como gestor, hombre. Mira, no tendrá mucha trayectoria como jugador de baloncesto. No tendrá mucha trayectoria como gran duelista en temas políticos. Pero, hombre, como gestor, Hombre, no sé, simplemente mira,
tiene
cuatro legislaturas seguidas.
Sí.
Claro.
Desde luego, mucho más que Tezanos.
No, y mucho más que Sánchez, pero solo por una cosa cronológica. Mucho más que Sánchez.
No me hagáis spoiler, que vamos a lo del Senado, Nekane.
Vale.
Vamos a lo que ha ocurrido esta tarde. Ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado, marcado por la situación económica. También esas medidas de ahorro energético. Ha sido el tercer debate entre ambos líderes desde el cambio en la presidencia del PP. Se ha hablado también sobre el CGPJ, pero sin entrar en el barro, ambos saben que tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo ha ido el enfrentamiento? Ricardo Rodríguez, que creo que estás en las profundidades de la tierra. Buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha convertido la comparecencia en un largo alegato en favor de su acción, incluida la necesidad de más impuestos para presumir de equipo y vender un paisaje idílico, una España alejada de la recesión.
Sin caer en la autocomplacencia, tenemos una inflación por debajo de la media de la Unión Europea. Los organismos más prestigiosos coinciden en que vamos a sortear la recesión y liderar el crecimiento europeo en el año 2023.
Tal dibujo ha abocado a Alberto Núñez Feijóo a entrar en el cuerpo a cuerpo, poner en duda su solvencia, instándole a cambiar de gobierno y pactar con él unos nuevos presupuestos.
Retire usted los presupuestos generales del Estado porque son unos presupuestos con pies de barro. ¿Le parece poca propuesta?
La respuesta del presidente ha sido ironizar con la experiencia del líder del PP, pero ha eludido cualquier reproche sobre el Poder Judicial cuyas negociaciones están en marcha. Al final, la Moncloa ha abogado por más debates para incidir en la erosión de la buena imagen de Feijóo, que admiten está extendida entre la ciudadanía. Génova ha defendido la contundencia de su líder ante unas cuentas públicas que nacen muertas.
¿Cómo habéis visto lo del Senado, Maripau?
Bueno, yo creo que ha vuelto a ser nada, o sea, un rifirrafe entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, pero se me ha vuelto a quedar como la vez anterior, con un nivel bajito, la verdad, bajito, porque Feijóo hace grandes esfuerzos, se nota que digamos que, para entendernos, ha mejorado un poco respecto del encuentro anterior, pero claro, es que no tiene mucho tiempo y el presidente va muy sobrado, o sea, y eso ya le pasó la vez anterior. El presidente va muy sobrado y la conclusión que yo extraigo es que sigue sus pies siguen sin tocar el suelo. Él está en su nube de que lo están haciendo extraordinariamente bien, de que Bruselas está encantadísima con España, cosa que no es verdad. Y entonces, bueno, falsea a su modo la realidad, pero la cuenta, pues como, o sea, bien contada, ¿no? Bien contada. Que no es real, da igual, pero la cuenta bien, con más estilo que Tezanos. Y claro, pues Feijóo, por mucho esfuerzo que hace, pues es que tampoco, o sea, es un debate muy desequilibrado, es muy desequilibrado. Y podemos seguir repitiéndolo, pero yo creo que no va a cambiar mucho, la verdad, si volvemos a repetir lo mismo.
Peri,
yo creo que partimos primero de una anomalía, es decir, el líder de la oposición y el presidente del gobierno debaten en el Senado, no en el Congreso. Por lo tanto, ya hay una anomalía. Una anomalía, además, también en el cronómetro.
Sí, 109. Feijóo no es diputado.
Claro, no, claro, pero es evidente, con lo cual ya vas con una mano atada. La del reloj, 109 minutos frente a 38, 39. Con lo cual, así es muy difícil. Contra un presidente que está en el metaverso. Aunque ya
hasta que hubiera dicho que no.
Sí, pero vive en un metaverso. Sí, sí, o sea, sí. La realidad que vivimos todos los españoles. Los que tenemos la fortuna de tener un empleo y los que tienen la desgracia de no tenerlo. Yo creo que la pregunta que tiene que hacerse todo el mundo es, ¿vives mejor hoy o no? Yo creo que todos, la inmensa mayoría, diremos que no. Que vivimos con ese miedo del que hablaba Ángel al principio, ¿no? Con esa sensación de que a lo mejor de repente estoy en el alambre. Y esa es una realidad que el presidente conoce y sabe. ¿Cómo la está intentando paliar? Pues con la chequera. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que hace un candidato, no un gestor. Tú lo haces porque dices, yo tengo que ganar las elecciones, no salvar la situación de este país. Entonces, eso es muy peligroso, porque además estás mandando un mensaje, que constantemente tus mudiacines repiten, que es que somos todos unos fascistas, la clase media, que cada vez es menos media.
Media
la,
trabajadora.
La, media trabaja, la señala. Por, yo nunca he conocido una clase media que no trabaje, con lo cual es una butade absoluta, majestática.
Un fascista.
¿No? Clase media trabajadora. ¿Y qué otra clase media hay?
Los de los cenáculos madrileños. La prensa de Madrid iba por vosotros.
No, por ti no, es verdad que tú eres de Badajoz y, lo, y yo te me había enterado.
Y no escribo. No,
nada, no.
En el mismo sitio que tú.
Exactamente. Entonces, lo grave es eso, que ante la situación de este país tengamos un presidente que ejerce de candidato y no de presidente. Y que tiras de la chequera el autobús para recorrer España con el ingreso mínimo vital, para explicárselo a la gente. En realidad eso es una campaña electoral chusca. Rebajar ahora las peonadas porque y volver al paper vote del PERC. Evidentemente el campo está pasando una situación muy complicada y la va a pasar, pero al campo la solución no es darle peanuts, no darle limosnas, sino tener un plan para combatir lo que ya hay, que es sequía y un problema energético. Y de esos planes no oyes nada, absolutamente nada, sino hay que tirar para adelante y voy gastando. Los fondos europeos, yo no conozco absolutamente a nadie que haya recibido un euro, pero los ha vendido divinamente, constantemente.
Sí, eso pasa con lo mismo que con las medidas energéticas.
Claro.
Cuando te aparece la vicepresidenta Rivera, y mira, ¿qué ha pasado hoy, Nekane?
Pues que el gobierno ha anunciado esas nuevas ayudas para tratar de rebajar la factura energética, quiere que se beneficie 2 de cada 5 hogares, las comunidades con calefacción central van a tener que instalar contadores individuales en cada radiador, van a tener que hacerlo, tienen tiempo, antes del 30 de septiembre del año que viene, si quieren acceder a esas ayudas, y que en un principio van a estar en vigor hasta que termine ese 2023. Y hoy la vicepresidenta Teresa Rivera, después del Consejo de Ministros, ha intentado explicar, lo ha hecho a su manera, cómo va a ayudar el gobierno a pagar esas facturas.
Bueno, dos cosas, si me permitís. Primero, a ver si lo entendéis. Uh-huh. Y segundo, a ver cómo coño van a medir eso después, o cómo se diga, mira.
Calculamos el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
¿Qué? ¿Más tranquilos?
Bueno, simplemente que nos pongamos el edredón. El resumen es que si tienes frío, abrígate. Claro. Échese, ya está.
Yo lo he escuchado
y en verano,
veces.
Abrir la ventana, sí. Porque para eso estudió medicina.
Claro.
Ah,
claro,
sí, no, fenomenal. Claro. Bueno, que yo lo he escuchado 2 veces. Y a mí solo se me ha quedado lo de la parte contratante de la segunda parte.
Sí, claro.
Pero vuelvo yendo a la realidad.
Lo más claro.
¿Sabéis lo que es lo más claro? Que sí. Ha subido el precio de la leña porque la gente está recurriendo a la leña y los pellets. Esa es la realidad. Es decir,
claro, y
Sánchez va por un lado y la sociedad va por otro.
Pero de los edredones también ha subido el precio.
Claro, y al final la sociedad dice, a mí con estos, pues entonces, mira, voy a cortar leña. Y esa es la realidad, porque con lo que viene es lo que queda. Como estamos todos intentando ahorrar más, ¿por qué? Porque tenemos que salvarnos nosotros, porque si nos tiene que salvar esa base de regalías. Regalías que luego alguien tiene que pagar y tienes que justificar. Y esa es una realidad. Yo siempre digo que ser de izquierdas es muy fácil, porque la izquierda vende sueños y la derecha objetivos. Entonces, cuando tú lo que tienes es un sueño, siempre encuentras un culpable de que no se cumpla. O sea, mi sueño con Claudia Schiffer, pues todo el mundo sabe qué ocurrió realmente, ¿no?
Sí.
Pero era un sueño, no era un objetivo, porque si hubiera sido un objetivo real...
El único que
real,
tiene una foto con Claudia Schiffer soy yo.
Bueno, después...
¿Cuándo te sacaste eso?
En un premio GQ, que me dieron, estando yo director ABC, me dieron el premio GQ, y era ella una de las premiadas. Y yo
retocada. Retocada y tú lo sabes.
Bueno,
no pasa Peri, nada. Que nos la enseñe, pero, que no nos lo creemos.
Me cago ¿Cómo te lo vas a creer? Con todo lo que habláis de tecnología, ¿cómo te la vas a creer? Claro, es que
una foto, nada más.
Una foto, un montaje.
Nos vamos a publicar.
Vamos a remontar
esto. No os aguanto.
Normal.
Vámonos mejor.
Es recíproco.
Vámonos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, el envidioso, con Maripau Domínguez, la incrédula. Nekane Fernández, el tema, íbamos con los presupuestos, las críticas.
Eso es, con Airef y con Funcas, que han puesto en duda las previsiones económicas del gobierno. Han sido muy críticos con los presupuestos generales. Cristina Herrero, la presidenta de la Airef, ha pedido más información sobre las cuentas. Y Carlos Ocaña, que es el director general de Funcas, ha rebajado de forma drástica su previsión de crecimiento para el año que viene.
El presupuesto cada vez tiene menor calidad informativa y eso, desde luego, no es bueno. No es bueno ni para el control en el ámbito, pues, tanto de las Cortes, en el ámbito de la ciudadanía.
En un contexto en el que el apoyo del BCE va a ser menor que el que España ha tenido durante estos últimos años, y en un contexto de subida de tipos de interés, la política fiscal irremediablemente tiene que emprender una senda de corrección de los desequilibrios presupuestarios. Esto no es opcional.
Y después de escuchar a la Airef y a Funcas esta tarde en el Senado, Sánchez decía que sí, que van a tener en cuenta que el escenario ha cambiado y que si hace falta van a modificar sus cálculos.
¿Cómo no vamos a revisar a la baja la previsión de crecimiento económico para el próximo año si lo están haciendo todos los organismos internacionales? Lo que ustedes obvian, lo que ustedes no recuerdan, es que nosotros vamos a crecer el doble de lo que van a hacer las economías europeas, algunas de ellas, señor Feijóo, incluso entrando en recesión como es Alemania o como es Italia.
Es que lo dice con un par, o sea, dice, ¿cómo no vamos a revisar a la baja? O sea, que está reconociendo que los presupuestos de hace una semana no valen, ¿no? ¿O soy yo el fascista en este caso? Maripau.
No, sí, está reconociendo eso, vamos, ni más ni menos, que no sirven. Y caray, hay que tener ahora para reconocer eso. Claro, pero te están diciendo varios organismos que es que no son reales. Esto tampoco es nuevo. En los anteriores todavía fue más sangrante. Acordaos, o sea, los presupuestos fueron tumbados en Bruselas. Y esto es algo que no hay que olvidar. Y tuvimos que rehacer los presupuestos.
Y ahora saca pecho con los presupuestos diciendo que en Bruselas están encantados, pero resulta que ahora no sirven. O sea, yo no sé, la tomadura de pelo, mira, entre el CIS de Tezanos y esto, la verdad nos están dando el día, os lo digo de verdad. O sea, esto no es normal. La reducción de crecimiento va a la baja. O sea, el crecimiento, entonces, ¿por qué nos dicen que vamos a crecer a un ritmo que es absolutamente falso? Si ya es, hemos pasado por esto, ya por esto ya hemos pasado, pero no ha ocurrido nada y entonces lo repiten. Primero dice la vicepresidenta Calviño que vamos a crecer a un 3%, luego a un 2%, luego a un 1 y pico. Y claro, y ahora salen varios organismos diciendo, ojo, lo mismo que ya dijo en su día el Banco de España, que, vamos, no es sospechoso de ser revolucionario, precisamente. Y ya dijo que el crecimiento iba a ser menor de lo que estaba anunciando el gobierno. No pasó nada. Ahora salen otros organismos, tampoco pasa nada. Pues yo no sé, o sea, dices la incrédula en todo. Porque ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que hagamos unos presupuestos que realmente sean ciertos y respondan a la necesidad presupuestaria en este momento en España? Porque los actuales vuelven otra vez a no responder igual que no respondieron los anteriores.
Un inciso, el sueño de Claudia Schiffer fue antes de conocer a mi mujer, que luego todo se malinterpreta.
Ya,
¿vale?
A buenas,
por favor.
A
no, que creo que es importante.
Pero porque sí, tenemos que aclararlo todo.
Sí, ahora mismo está bajando.
Pues porque tengo que volver a casa hoy
a contarlo.
No, porque el velo de la duda es más bonito.
No.
Peri,
yo
vivo con miedo.
Yo tengo un sofá con un coche.
Bueno, te ha costado.
Si quieres, te lo presto.
Te ha costado. A ver,
vamos a ver, yo estoy hablando de los presupuestos y vosotros dos...
Yo de la supervivencia, que es muy importante.
Estáis pensando en Claudia Schiffer, o sea...
No, yo dejé de pensar en ella hace 28 años. No malinterpretes, no seas bruja. Hace 28 años que dejé de pensar en ella. No, yo creo que ella no, en mí. Pero bueno, tiene que aprender a vivir con ello. El tema que nos ocupa y nos preocupa. Insisto, todos los organismos que dice el presidente... Todos los organismos que él no controla le llevan la contraria, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando le llevas la contraria? Que trata de hacerse con el control absoluto de esos organismos.
Que llama Tezanos,
lo que ha pasado hoy, por ejemplo, con la dimisión aceptada en este caso de la directora general de presupuestos y de la encargada de vigilar el uso de los fondos europeos, es que ya desde hace 4 meses había pedido salir porque lo que estaba viendo no le gustaba. Las irregularidades, no digo delitos, digo irregularidades en la gestión. Que le iban a costar a ella, que es el señalamiento, de decir, oiga, yo estoy tratando de hacer mi trabajo y no puedo, entre otras cosas, porque hay dos ministras del mismo signo político enfrentadas, Calviño y Montero. Porque Sánchez le pasa la pelota de los fondos europeos, no a Calviño, que se supone que tiene una experiencia en Bruselas e hilo directo, sino a Montero. Y a partir de ahí empiezan una serie de problemas graves. Por lo pronto, que tú pongas en los presupuestos unos fondos europeos que todavía no has gastado. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues ahora acepto tu dimisión. En vez de preguntarme por qué dimites, al acepto, con una situación como tenemos de amenaza de congelarnos la llegada de fondos, que la amenaza existe por mucho que el país se dedica a decir que a veces miente, la amenaza existe, porque entre otras cosas el sistema técnico no funciona, no está operativo, lo cual ya es de película de Berlanga, de serie B, y resulta que ponemos, ¿a quién ponemos? A Jorge Fabra, efectivamente, a alguien que viene de ser asesor en Moncloa, de una familia muy distinguida, de rancio abolengo socialista, y que tenías ahí puesto de número dos. Y lo colocas, ¿por qué? Porque lo que haces es que no me genere problemas, que nadie abra la boca, que nadie diga nada. La EREF no la puedes controlar, la EREF dice lo que dice. Funcas no lo puedes controlar, dice lo que dice. Uh-huh. Y todos los organismos están diciendo que mientes, que tus presupuestos son una falacia, y que económicamente la situación de España es la que es, la real. Si tú niegas la realidad... La realidad es como escupir al cielo, pues te cae en la cara, ¿no? Pues lo que pasa es que va a caer en la cara de todos los españoles. Y encima no solo haces eso, sino que dices que son los poderes oscuros, que el único oscuro es Expósito, los poderes oscuros, que son los ricos, la clase media, esos eso poderes verdad. Que están tratando de y que habrá que y que si pierdo ahora que tengo a un personaje en Indra bastante interesante, que si pierdo será no porque yo he perdido, sino porque esos poderes oscuros me han arrebatado.
Porque poder, se han equivocado los votantes.
Te han arrebatado el poder en las elecciones. Cuidado, que estamos en una situación muy complicada, que yo me la tomo con humor porque si no estaría tomándome varias tilas. Pero es muy peligroso que un presidente del gobierno, desde su autoridad, empiece a deslizar, que lo haga Iglesias, pues ya, es un chisgarabis, pero que lo haga el presidente del gobierno, que insista en decir que los poderes mediáticos, cuando si sacamos la cuenta, creo que nos gana por goleada, ¿verdad, Ángel? Que los poderes oscuros mediáticos que están controlando el país, que impiden tal, las grandes empresas, las grandes corporaciones que están maniobrando para quitarle el poder a la gente. Claro, con ese tipo de mensajes, cuando ocurra lo que debe ocurrir, que es que pierda las elecciones, porque los españoles no le creen, y empiecen a sacar a la calle a todos los que no salen ahora cuando la situación es la que es un tema casi guerra civilista. Es muy peligroso, ¿eh?
Te cojo el testigo. Más allá de la encuesta de Tezanos y de que esté 4 puntos por encima, como dice el CIS, por encima del PP, ¿dais por seguro que si hoy hubiera elecciones Sánchez no seguiría de presidente del gobierno? No es lo mismo que ganar, ¿eh?
Ya.
Vale.
¿Qué?
Claro, es que no es lo mismo que ganar.
Claro, ¿seguiría? ¿Dais por seguro que cambiaría la presidencia del gobierno?
Yo veo difícil que siga gobernando él.
Pero,
lo veo difícil.
Porque todos los que ahora están enfrentándose a él muy tímidamente, que lo están haciendo porque tiene unas autonómicas, sí. Y Sánchez es una marca que no ayuda, sino que al revés perjudica en sus diferentes autonomías, pueden intentar recuperar el poder. Porque ya no hay socialismo, hay sanchismo, y eso creo que es algo que es indiscutible. Entonces, pueden empezar a levantar la manita, ya de verdad, en serio, ¿no? Como el chiste de Gil, entre los cuatro le metimos una paliza, ¿no? Pues ahora, una vez que él caiga, lo que pasa es que cuando él caiga... Claro, cuando tú no asumes tu derrota ni ves que la culpa de esa derrota es tuya, cuando tienes todo a tu favor, porque desde el gobierno es más fácil tener todo a favor, es decir, cuando te has dedicado a controlar todo lo que te puede perjudicar, claro, entonces a partir de ese momento, él, que además no es un presidente querido dentro de su partido, porque lo laminó totalmente, se vengó, sí, se lo cargó, sí, pasó el rodillo, pues ahora todos estos levantarán la mano, evidentemente. Pero yo no los estaba atendiendo porque he recibido un mensaje de mi mujer que dice: estoy con Maripau al neto. O sea que sí, que me dejes el sofá.
Ah, muy bien. ¿Quién? ¿Maripau?
A mí. No, no, tú.
Ah.
No, yo no.
Tú.
Muy bien. Esto.
Pues nada. Pues
nos vemos en un ratito.
Amigos, va a ser que me habéis abandonado
mentalmente. O sea, eso es hiriente. Estoy con tu mujer, Peri. No se puede tolerar.
Pues arreglaros entre
vosotros. Pero que no se vuelva a repetir.
Pues arreglaros entre vosotros.
Alianza tóxica.
Entre vosotros tres, la mujer de Periperi y tú, Maripau.
Me han hecho una pinza.
A mí no me metáis en vuestros rollos, que paso absolutamente.
Pero si ha sido tú quien ha empezado. Anda ya.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya panda, macho.
Sí, es para escuchar otra vez la tertulia entera. Hola,
esto es
Maripau.
Lo mejor que hay en la noche radiofónica.
Sí, Radio Arte, se llama. Hola, Salada.
¿Qué tal?
Es tremendo. Hola, Agustín.
¿Tienes sitio?
Estás tremendo.
Sí, aquí hay. Pero te pilla un poco de desmano.
No sé si estás en Asturias o en Aranjuez.
En Aranjuez.
Pues mira.
A ver si te van a sacar.
Me vale.
Clarísimo. Pues
nada, al acabar hablamos y ya te digo, para que pongas el GPS.
Joder, qué planazo.
Oye, tú, Salao. Qué
venga,
mucho. Vale. El expresidente del gobierno, Felipe González, hizo ayer una declaración que no sé si entiendo yo bien. Y os pido ayuda. Dijo esto, escucha.
Hay una verdad que he aprendido. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Muchas veces nosotros sabemos que las razones se confunden, pero al final esa verdad, que es lo que creen los ciudadanos que es verdad, se traduce en decisiones de voto. Y esas decisiones de voto nos llevan o nos alejan del poder.
La verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad.
Agustín. Me parece muy profundo, pero en realidad es una perogrullada de toda la vida. Es decir, tú tienes que hacer que lo que tú dices sea creíble para el ciudadano. Si el ciudadano deja de creerte, le puedes vender lo que quieras,
sí, lo que,
es, que no
lo,
te lo va a comprar.
Lo que pasa es que, Peris, se puede interpretar como... esto es lo que creen los ciudadanos. La verdad, verdad, que no se la podemos decir, pues oye, igual no, igual votan pensando que la verdad es lo que creen, pero no es la verdad verdadera.
Yo creo que lo que le ha dicho es que no te están creyendo.
Ah, que, bueno, hay que recordar que esto era en el acto con Sánchez, con Zapatero, otro que tal, y con Almunia, estaban los cuatro.
Yo creo que lo que le estaba lanzando es una carga de profundidad, diciéndole, ya has perdido la credibilidad, no te creen. Y aunque tú creas que estás diciendo la verdad, la gente no te cree. Y esa es la realidad. Es el mensaje que le está mandando. Porque a Felipe González le creyó mucha gente, una mayoría absoluta. De gente le creyó. Creyó lo que él nos contó, nos dijo y se le votó. Y eso es la realidad. En el caso de Pedro Sánchez, lo que le ha dicho es, no te creen. Digas la verdad o no, estás en una fase en la que ya nadie te cree. Y esa es real, yo creo que es real y el propio Pedro Sánchez lo sabe. El único que cree en Pedro Sánchez es Pedro Sánchez.
Oh, ¿tú lo ves si de esa manera?
¿Y si le preguntamos a Tezanos? Igual nos lo aclara.
No, Tezanos está de acuerdo.
Pues yo, la verdad, que creo que es más una perogrullada, más que la interpretación que haces tú, Peri. Porque yo lo que interpreto es que se refiere al momento final, es decir, al momento en el que el ciudadano deposita su voto. Eso es verdad, eso es cierto, esa es la verdad. O sea, en el fondo, en democracia, esa es la verdad porque esa es la realidad. Depositas el voto, unos ganan, otros pierden. Y yo interpreto que es eso. Porque de no ser eso, pues no lo entiendo.
Si la verdad es, si la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad,
sí,
y eso condiciona las políticas, ¿deben ir entonces los políticos a rebufo de lo que dicen los ciudadanos, de lo que creen los ciudadanos, o deben llevar la iniciativa, aunque eso resulte molesto a veces?
Los políticos son los candidatos.
Vale. Sería ideal que dijeran la verdad. A lo mejor hasta por cruda que fuese, igual hasta se agradecía.
Incluso que abriera el portal de transparencia, incluso. Haya puestos.
Pero seamos realistas. Si Sánchez dijera la verdad y la practicara, ¿qué posibilidades hay, tiene de ganar? Ninguna. Ninguna. Si le queda alguna, no le queda ninguna.
Sabemos.
Pero
no
la reflexión, sabemos. Pero si no tenemos en cuenta que la reflexión, llegado el caso, fuera por Sánchez, le estuviera lanzando una puya. En sentido general, si no lo personalizara, ¿esto es cierto o esto es terrible lo que dice?
Que los políticos vayan a rebufo, dices.
Sí, y que aquí la única verdad es lo que los ciudadanos piensan que es verdad. Es decir, si los ciudadanos piensan que se gasta demasiado dinero en defensa, pues hay que gastar menos, aunque no sea cierto.
Ya.
Oiga, no. ¿Cómo que es verdad lo que los ciudadanos piensen que es verdad? No.
Los ciudadanos pueden estar equivocados, ¿eh?
Ya, claro, esta es la cuestión. El asunto. Y entonces...
Claro.
Es que en la reflexión de
González... Por eso te he distinguido entre candidatos y políticos en ejercicio de su cargo. Es diferente. Es decir, nadie miente más que cuando está de candidato, como que es el caso de Sánchez. Pues si tú estás de candidato, tú evidentemente no cuentas...
No, en el caso de Sánchez, de candidato y después.
No, es que nunca ha dejado de ser candidato porque nunca se ha creído lo que le ha pasado, la baraca que ha tenido. O sea, él no se ha quitado el traje de candidato ni un solo día, ni uno solo. Entonces, aquí lo importante es que está primero la sociedad preparada para que le digan la verdad. Está preparada para juzgar a quien le gobierna y aceptar el ricino de, señores, voy a tener que tomar medidas muy... Tampoco Feijóo se atrevería a decir, voy a subirles los impuestos y... No lo va a decir, nunca lo va a decir. Pero una vez que gobiernas, tienes que tomar unas decisiones que te colocan en la realidad.
Permitidme una prueba a los cuatro. O sea, a los cuatro, yo y los cuatro que estamos aquí. Con algunos años de diferencia, seguramente yo seré el mayor, pero bueno, todavía nos quedan unos años para jubilarnos, a unos más, a otros menos, pero en fin, no estaremos muy lejos. Julio César, Peri, Maripau, los tres, ¿pensáis que vamos a cobrar la misma pensión trabajando los mismos años que hoy cobran los actuales jubilados? ¿Más o menos?
Menos.
¿Julio?
Menos.
¿Maripau?
Sí, yo también creo
vale,
que menos.
Yo también. A ver si la yo cobramos. Yo también. ¿Penséis que algún político nos va a decir la verdad?
Por no. supuesto que
¿Ah?
No.
Pues ya está.
Por supuesto que no. No.
Pero afirmar esto, que la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad, esto no frivoliza el ejercicio de la política, no justifica el empleo de la posverdad.
Eso, mira, es que
como pues, total, lo que importa es lo que los ciudadanos crean que es verdad,
nos adaptamos.
Que no lo sea, exacto.
Sí, sí.
Por eso yo he hecho la interpretación
nos,
que he hecho.
Está bien la salvedad, está bien el matiz, pero aún con todo y con eso, la reflexión, yo no sé si es tan de perogrullo. Ojo, a mí es que me parece terrible.
Me parece un poquito arriesgada, sí. Igual tenía que explicarlo un poquito mejor.
Digo.
No, sí. Pasa, por favor, no.
No.
quita, que no la explique más, Felipe.
No, pero
igual la liamos.
Que bastante
a
mal lo pasó el otro día.
A Felipe le pasa, ¿eh? A Felipe le pasa a veces, sí, sí.
Hubo un tiempo en que la mayoría de los, o una mayoría de los catalanes, yo creo que la mayoría, en algún momento, creía que era verdad que Cataluña tenía derecho a la autodeterminación. El hecho de que lo creyeran.
No, pero eso no se puede dar por válido, Julio César. ¿Cómo que todos pensaban que...?
No, no he dicho todos, he dicho la mayoría. Y hubo un momento en donde el 52% pensaban eso. Pero mira, aunque no fuera cierto, que yo sí creo que lo es, toma el ejemplo sin más. El 52% de los catalanes cree que es verdad que tienen derecho a la autodeterminación. ¿Eso es verdad? ¿Porque lo crea el 52%?
No.
Pues oiga, mire, no lo es. Me da igual lo que crean o dejen de creer. El hecho de que lo crea la mayoría no implica que eso sea verdad, ¿o no?
Mira, para no ponernos exquisitos, mira, un amigo mío siempre me decía lo mismo, el 99% de la población es gilipollas. Tú tienes que encontrar ese 1%. Y luego la gilipollez es democrática. Si el 99% de la población cree que...
A ver dónde estamos.
Cree que eres gilipollas, el gilipollas eres tú. Esa es la realidad. Entonces, lo que le ha dicho Felipe González a Pedro Sánchez es que no te creen. Y que ya da igual la verdad que quieras envolver y tal. Si la sociedad no te cree, es muy difícil que le convenzas de lo contrario. Y estamos en una fase en la que muchísima gente no le cree. Por eso, salvo Tezanos, sale lo que sale. Porque incluso su votante natural no le cree. Otra cosa es que tú estés utilizando otros instrumentos para tenerlo de tu lado, que es una sociedad muy, muy frágil, pues... el paper vote, es decir, yo compro tu voto, de alguna manera, ¿por qué? Porque tienes una sociedad más débil, en una más frágil, en una situación más precaria, la gente tiene que tomar decisiones personales que le llevan, pues oye, si me dan una paguita, si me dan no sé qué, a ver si puedo sacar la cabeza. Y esa es una realidad que es igual en todos los lugares del mundo, no solo en España, en todos los lugares. Y da igual la ideología, es la chequera. Entonces... aquí no estamos hablando de verdades o no verdades, porque si nos dicen la verdad no es la que sale ahora mismo de los debates en los que nos dice que la situación económica es buena, como ha dicho hoy, que, no buena, que es manejable, que es posible solucionarla. Si tú dedicas el 80% de tus alocuciones a señalar al otro y a victimizar y a culpar al otro, es porque tú eres incapaz de decir a la sociedad que eres tú el que has fracasado. Oye, quien gobierna eres tú. Eres tú el que me tienes que sacar de este problema. ¿Puedes hacerlo? No. Si no puedes hacerlo, eres capaz de decirme, es imposible, voy a tener que tomar una serie de decisiones a lo chuchiliana, sangre, sudor y lágrimas. Ese discurso no se ha producido ni se va a producir.
Me quedan 2 minutos, Julio.
Maripau le quedaba por aportar en este punto.
Bueno, no, básicamente estoy bastante de acuerdo. Además es que Pedro Sánchez creo que sigue en ese papel que decías de candidato, Peri, pero es un candidato extraño, es verdad, y yo también creo que sigue en ese papel, pero sin embargo luego se gasta una chulería para ensalzar sus propios logros que contrasta con eso, ¿no? Y que no le cree, pues yo la verdad es que sigo sin entender bien la frase de Felipe, no os voy a engañar. Pero claro, es muy difícil creerlo, por eso también es difícil creer que ahora el CIS, por más que lo diga, que está 4 puntos por delante del Partido Popular, cuando además el resto de encuestas le da justo lo contrario y todas coinciden, ¿no? Entonces no puede ser casualidad. ¿Todo el mundo se equivoca? Bueno, la verdad es que a veces Sánchez también nos hace comulgar con esa rueda de molino. Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo está equivocado, menos él y el CIS.
Sí. En fin, familia, que me pilla el toro y no me puedo pasar, que pues hay que fútbol no te y tenemos estas cosas de los tiempos. Agustín Peri.
Nos vemos en un ratito, yo soy de cena frugal.
Sí, no, pues no te ibas a Aranjuez con el otro colgado.
Ay, me manda, no tengo, pero si no te estás
esperando con el sofá cama abierto.
Coge una hamburguesa y ya no te
me manda un mensaje mi amiga Nines desde Mérida y me dice, qué bueno es este periodista, agudo, agudo. Imagino que se referirá a mí. No, no creo que sea Agustín Peri.
No creo.
Lo dicho, Peri, un abrazo, amigo, cuídate.
Igualmente.
Maripau.
Un beso grande a todos.
Debu, adiós. Julius.
¿Qué?
No le gustan las sábanas de florecitas ni con dibujos, ¿eh?
Hay que poner
este
sábanas.
Es un clásico, sí. Sí, 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 sí. Lo digo por si...
Hay un sofá y ya está.
No,
encima
no,
hay... se acabó,
no.
Por
si compartís. Adiós, buenas
adiós.
Noches.
Sí,
adiós a
mañana
todas.
Te lo cuento.
Adiós,
adiós. Adiós, adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este miércoles en COPE te damos más.
¡Todo! ¡Y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Cádiz-Betis, Valladolid-Celta, Real Sociedad-Mallorca y Elche-Real Madrid.
¡Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Así es, el number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11. Como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cuando te pones...
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cadena COPE.
Las palabras de la ministra Irene Montero afirmando que los médicos que objeten en conciencia a la práctica de abortos o eutanasias tendrán consecuencias en su carrera profesional son simplemente un escándalo. La afirmación explícita de Montero viene a corroborar las sospechas fundadas acerca de las listas de objetores que corren el riesgo de convertirse en listas negras. Aún así, no deja de resultar escandaloso que la ministra lo dé por hecho sin ningún pudor y de paso amenace así a los médicos y al personal sanitario. Como ha recordado el doctor Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el derecho a objetar no es algo que deba hacerse público, es confidencial y no es de recibo que alguien que ejerza un derecho fundamental pueda ser discriminado por ello. En un país libre y democrático no hay lugar para listas negras, pero además la objeción de conciencia es un derecho fundamental protegido por el artículo 16 de la Constitución, donde se garantiza y protege la libertad ideológica, y de manera explícita en el artículo 30 de la Carta Magna, donde se recoge con claridad que la objeción de conciencia debe ser regulada con las debidas garantías. Además, viene recogida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y nuestro Tribunal Constitucional ya ha dictado sentencia con respecto a que la objeción de conciencia, precisamente por su carácter de derecho fundamental, no admite legislación alguna que pretenda acotarlo o restringirlo. Cualquier intento en esa dirección es simplemente un intento de cariz totalitario.